Decir que en estos días hay poco movimiento en Montevideo o que se fue todo el mundo es como mínimo una señal de lo poco que algunos recorren esta ciudad. Esta mañana en Perspectiva nos hemos instalado en una zona de la capital donde hay un movimiento muy fuerte. Estamos en el Prado de Montevideo, en el predio de la Asociación Rural, donde viene desarrollándose desde el fin de semana pasado la Semana Criolla o la Criolla del Prado. Se trata quizás de la expresión más auténtica de eso que algunos llaman el campo en la ciudad y que tiene que ver precisamente con traer a Montevideo, que sea por unos días, una parte de las tradiciones y de las costumbres que se mantienen todavía con mucho vigor en el interior más profundo. Hoy queremos conocer de cerca este gran polo de atracción, queremos compartir con ustedes lo que estamos viendo y sintiendo. Rosario, por ejemplo, está recorriendo desde temprano el lugar, va a ir aportándonos sus miradas desde diferentes rincones del Prado. Ahora, por ejemplo, concretamente, Rosario, ¿dónde estás?
Mira, yo le dije que la actividad ahora temprano era fundamentalmente alrededor de los caballos y todo el personal que acompaña a los tropillas y que además se está preparando para dar el espectáculo de las jineteadas. Personal que viene de lejos, familias completas que llegan de distintos departamentos y que se instalan aquí y viven esta semana entera alojados en lo que cuando la exposición rural son las caballerizas. Y en ese sentido estoy aquí compartiendo una rueda de mate con gente que viene de Castillo.
No, por ahora no, gracias.
Y que está hablando por el otro teléfono. Y que el señor trae una tropilla, llama Sin Querencia, el establecimiento El Relincho, se me fugaron los tres domadores, se ve que se asustaron y se fueron, que según parece han tenido ya su performance en el día de ayer, pero con distinta suerte. Sin embargo, yo voy a hablar con la señora, porque la señora teóricamente no es la que trae la tropilla, no es la que va a domar, me dice que sí. Pero exactamente, ¿cuál es su papel en esta instancia?
Bueno, buenos días. Nosotros venimos de Castillo, departamento de Rocha, y soy la señora del tropillero, José Luis González, una persona conocida ya de años acá adentro, y venimos a acompañarlo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo se ha planteado la tropilla? Porque hoy hay cambio, ¿esta ya actuó o es la que empieza a partir de hoy?
No, la tropilla de nosotros empieza hoy.
¿Y qué fe le tienen? Porque hay concurso de tropilla también. Ya en años anteriores, ¿cómo les ha ido?
El año pasado anduvimos bien, sacamos el tercero. Vamos a ver qué nos prepara este año, ¿no?
¿Qué define una buena tropilla?
Bueno, una buena tropilla, hay de todo, ¿no?
Sí, creo que es el caballo más malo.
Según el puntaje el caballo que da.
El que le da más trabajo al domador, en una palabra.
Claro, sí, ahí se ve.
Pero además usted trae un hijo que es domador.
Bueno, sí, es como mi hijo, sí. Y muchos compañeros vienen de aquel lado, porque los hijos subieron hasta el año pasado, pero este año no vinieron.
Y uno de ellos, diente leche, me ha dicho, todavía no está para eso. Esos trotes.
No, todavía no, recién está empezando y es el que se ocupa de la tropilla, de ayudar a mi marido con la tropilla.
Bueno, como verán, entonces aquí trabaja todo el mundo, no solamente los que directamente están en la tarea, sino también los que vienen de hinchada y acompañando. ¿Y saben lo que pasó? Esta gente viene con un camión, 16 caballos traían. El camión queda estacionado en Pelosi. Pues anoche intentaron robarlo. Afortunadamente tenían a un sereno durmiendo en la cabina. Pero como dicen ellos, se le subieron los cuantos pichis al camión y el problema es que se le llevan las cubiertas, la radio, todo. Me parece increíble, ¿no?, que siendo la actividad reducida prácticamente a esta zona, no se vigile de forma de que esta gente llegue a Montevideo y se lleve mejor recuerdo de los montevideanos que este que pudo haber ocurrido y afortunadamente no pasó.
Gracias, Rosario.
Hasta luego.
Pero además de escuchar las crónicas de Rosario, yo voy a tener el gusto de conducir a partir de este instante una tertulia especial, con cuatro invitados que se encuentran con nosotros esta mañana en la mesa. Empiezo a presentarlos, empiezo a saludarlos, y lo hago por el lado de quién, del nombre quizás más conocido, más respetado, toda una leyenda, ¿no? Aquí está conmigo Abel Soria, que tiene 76 años, que nació en Los Cerrillos, Canelones, que es payador, escritor, poeta, pintor, pero es además y sobre todo un gran conocedor de las costumbres, de las tradiciones criollas. Don Abel Soria, un gusto volver a charlar con usted esta mañana, ¿eh?
Igualmente, te olvidaste de decir enfermero.
Que también lo es.
También. Bueno, gracias por la palabra de presentación. Uno se siente como en su propia casa apenas llega. A pesar de que el discurso comenzó aludiendo a un cielo despejado y me hizo acordar de una respuesta que dio una vez un paisano al que le preguntaron: ¿vio fulano qué lindo cielo? Y él a su vez preguntó: ¿lindo por qué? Pa' mí está azul nomás, pa' que sea lindo tiene que tener alguna nube.
Opa.
Eso, filosofía poética, pero no creo que un organizador de espectáculos piense de esa manera exactamente, sino que esté festejando y brindando por ese color azul precisamente con que el cielo ha resuelto acompañar estos movimientos tan lindos. Nosotros venimos todos los años al Prado, y si bien estamos circunscritos a un sector determinado, el escenario Carlos Molina, eso no nos impide vincularnos con gente que llega de diferentes lugares del mapa y aún desde otros mapas, y aquí es perfectamente charlar, hacer proyectos, acariciar recuerdos. Hemos dicho otras veces que un festival de esta naturaleza no es solamente un festival, tiene también las características de un congreso, porque aun cuando no lo programemos de ese modo, cuando queremos acordar estamos en plena calle, repasando cosas que tienen que ver con el concepto de la tradición, con la voz traer, que de ahí viene tradición, de cómo los paisanos se desplazan por todo este, por todas las callejuelas interiores del Prado, y cómo el montevideano viene precisamente a que se le haga tangible eso de el campo en la ciudad.
Enseguida vamos a profundizar justamente en lo que significa una criolla como esta. Mientras tanto sigo saludando ahora a Uberfil Concepción.
Bueno, buenos días a usted.
¿Qué es payador? Tengo dos payadores de este lado de la mesa. Ahora saludo al segundo.
El primero muy respetado. Aparte de ser respetado, gran poeta en serio y gran poeta en lo festivo. Lo conozco hace mucho tiempo, de muchos años, y él también a mí, y he tenido la suerte que en las pasadas más difíciles del Prado, en el Molina, me ha presentado este señor y he tenido en cada palabra de él un puntapié para levantarme improvisando.
Lo demás, cuando se encontraron, un abrazo entre ustedes dos, un abrazo sí, muy cariñoso. Sí. No hay competencia, no hay
y me permitió celos. Y me permitió que algo de su obra le grabáramos nosotros también. Mal cantado, pero hecho con el corazón.
Uberfil viene de Míguez, es oriundo de Míguez, del departamento de Canelones, aunque vive habitualmente en Argentina, ¿no?
Vivo en Santa Fe, en la cuna de la bandera de Argentina, sí. Hace más de 20 años, hace 40 que estoy del otro lado del Río de la Plata. No he perdido mi identidad, siempre voy a ser oriental, viste que estamos países limítrofes, no se pierde la identidad, por más que esté radicado en aquel país, siempre voy a ser oriental.
Sí, pero además va y viene, ¿no? Porque buena parte de su actividad como payador la desarrolla acá, en Uruguay, durante medio año.
Bueno, sí, más de medio año, capaz. Ahora, el mes de marzo, estuvimos casi todos trabajando aquí. Uh-huh. Aunque volviéramos el lunes a la Argentina, el viernes, sábado y domingo estuvimos en el Tala, Canelones, estuvimos en la Patria Gaucha, en Tacuarembó, estuvimos en Valentín, departamento Salto, una fiesta nueva que se hace allí todos los años en el mes de marzo, Valentina Parcero se llama, y después la Rural del Prado, que creo que hace 30 años, entre contratado y no contratado, que vengo a esta vieja Rural del Prado, al corazón de Montevideo, donde se transmite un montón de cosas del campo también.
El resto del año trabaja también como payador, pero recorriendo Argentina.
La República Argentina. Uh-huh. En las fiestas grandes y en las fiestas chicas también.
Don Abel, iba a agregar algo a propósito de la relación entre ustedes.
Me dejó desorientado, Uberfil.
¿Por qué?
Dijo que cada palabra mía parece un puntapié y quiero saber qué quiso decir.
No, quise decir de que cuando me presenta usted como Irma, no voy a decir usted porque yo siempre lo tuteé. Bueno, cuando me presenta Abel o me presenta Irma, creo que me siento doble payador con el payador que me pongan a improvisar. Y estos dos señores que están aquí, a mí me gusta el contrapunto, y me gusta el contrapunto fuerte, aunque todo con todo respeto, ¿no es cierto? Y me pusieron el payador Camorrero hace muchos años, y ya quedó como seudónimo, como sobrenombre de mi persona, que ha transcurrido la frontera y en la Argentina también me llaman igual.
Bueno, ahora ya sabemos un poco mejor cómo hay que tratarlo, ¿no? Vamos a tomar las precauciones del caso. Pero sigo saludando ahora a Gregorio de los Santos, que es propietario de la talabartería Las Nazarenas de Tacuarembó. Es la más antigua en cuanto a presencia acá, en la criolla del Prado, ¿verdad?
Sí, sí. Soy el pilchero el más viejo del Prado.
Acérquese más al micrófono, por favor.
Soy el pilchero más viejo del Prado.
¿El pilchero? El pilchero.
Yo me sigo pilchero, así mis hijos están organizados, tengo una empresa, pero yo me siento el pilchero siempre. Me siento así.
¿Qué es Las Nazarenas de Tacuarembó?
Las Nazarenas de Tacuarembó es una empresa que creció con el gaucho. Empezó en los locales de feria, empezó muy de abajo, y después siguieron mis hijos emprendiendo. Tuve la suerte de tener dos hijos, hoy los dos son empresarios y están en el mismo ramo.
¿Qué artículos produce? Dijémoslo para el oyente que quizás no conoce, ha estado acá, no conoce Tacuarembó y su local en particular.
Nosotros, para ser más así, tú me traes un caballo y un gaucho, los dos desnudos, y yo los visto a los dos.
Ya está. Servicio completo.
Servicio completo, el recado, estribera, como dijo el payador aquel, el estribito cantor, y mi hijo fabrica el cuchillo, así que ahora con la fábrica de cuchillos se completó todo, ¿no?
Eso quiere decir que, por ejemplo, en cuanto a la ropa del gaucho, del paisano, ustedes trabajan en cuero, pero también en tela, quiero decir, una camisa, una bombacha, ¿también son ustedes?
Sí, nosotros fabricamos todo lo de cuero, la bota, el gaucho, el recado, todo, y la bombacha gardeliana, solo la bombacha. ¿No?
Uh-huh. Y supongo que no vienen solo al Prado de Montevideo.
Recorremos toda la fiesta. Somos Valentina Parcero, Patria Gaucha, pero sí quiero destacar que el Prado es lo máximo, es el ángel de la guardia de todos los pilcheros, de todos los vendedores, es lo máximo. Trabajamos todo el año esperanzado del Prado. Uh-huh. Y ya que me da esta preciosa oportunidad, quiero agradecer a las autoridades, porque acá el Prado tenemos el privilegio de ser muy bien atendido, trabajamos con un tranquilo, cómodo, no es una comodidad, podemos entrar y salir, de trabajar, atender a la gente como nos gusta atenderlo.
Enseguida vamos a tener al cuarto invitado de esta mesa, un jinete y toda una estrella además del Prado en los últimos años, Emilio Erraskin. Pero con ustedes que ya han sido presentados, con ustedes que ya iniciamos la conversación, quiero ir por el lado de algo que ya apareció en los primeros minutos de esta charla. La pregunta básica, digamos, ¿qué es en definitiva esta Semana Criolla? ¿Qué es lo que se celebra en un lugar como la Criolla del Prado?
Bueno, a nosotros nos significa un montón de cosas. Del campo, de la ciudad, entrar con el mensaje que traemos nosotros, ocho versos, al corazón del pueblo, al corazón de la capital, del país, y que se mancomune el ciudadano con la gente del campo, que ahora hace muchos años que no hay diferencia. Yo me acuerdo en mi niñez o en mi juventud, venían tres chicas caminando en la calle y venía una del campo y se conocía a la legua. Ahora no, ahora está.
Es interesante esa observación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que usted percibe?
Y que se ha modernizado todo y que se ha unido el campo con la ciudad. Ajá. Al unirse el campo con la ciudad, antes venía un paisano y venían 10 y venía entre los 10 venía un paisano y la gente lo reconocía como paisano. Ajá. ¿No es cierto? Como que venía de afuera, como canario, canario nosotros los de Canelones, y bueno, ahora ya no se distingue, se visten de la misma forma que la ciudad, no sé si de la misma forma, pero tienen los mismos vínculos que el que está en el pueblo al que está en la chacra.
Me dejó picando la curiosidad para preguntarle justamente a nuestro invitado de Las Nazarenas, si ese acercamiento, si esa aproximación entre la gente del campo y el campo de la gente de la ciudad también se ha dado en cuanto a la ropa. La ropa de campo. ¿La ropa de campo hoy tiene otros clientes que no son sus clientes tradicionales?
Bueno, esa pregunta tuve hace 3 años atrás en el diario El País. El periodista me dijo, bueno, mañana compra el diario, pues Yo vi a aquellas personas que me seguían desde la Patria Gaucha, la Hispanidad, la Fiesta del Mate, y cuando llega el Prado acá me pregunta, dice, decime una cosa, ¿vestirse de gaucho es muy caro? Entonces le contesto, no, digo, vestirse de gaucho es muy barato. Dice, con razón todo el mundo anda vestido de gaucho. Digo, no, vestirse como un gaucho es muy caro. Vestirse de gaucho es barato. Vestirse como un gaucho verdadero es muy caro.
¿Podemos explicar un poco mejor la sutileza que hay en el medio allí?
Sí. Un gaucho es... El gaucho auténtico es tan fino, es tan delicado, que es más que... ¿Cómo te voy a decir? Es más exigente que una modelo. Sí, él se usa... Él no te va a... Fíjate que en el Prado una bota de medida, como yo vivo de las botas de medida, lo que tengo gracias a los gauchos, sale $240 y él no te va todos los días con el mismo par de botas al ruedo. Uh-huh. Él en el año compra 3-4 pares de botas de medida, distintos colores, distintos cintos, el cinto de rastre, de repente hay gauchos que tienen 2-3 cintos de rastre de plata y oro que vale $2,000-3,000 cada cinto. Y los aperos de los caballos es igual.
O sea, el gaucho es un cliente muy exigente.
Muy exigente y...
Y que invierte en su aspecto.
Invierte, ¿qué me te voy a decir? Y también es un cliente muy delicado para tratarlo. Uh-huh. Muy delicado.
¿Y cuál es la diferencia entonces con el otro? Con el montevideano, por ejemplo, que va y compra
sí,
ropa...
Sí, montevideano mira un gaucho... Tienda como la suya. Sí, se viste de gaucho porque es una ropa cómoda. Se siente cómodo. Ajá.
Uh-huh. Pero usted ha ido notando una mayor tendencia en ese sentido.
Sí, sí, y ojo que muchos montevideanos ya casi que están gauchos, porque se transforman rápido en gauchos. Hasta jinetes, están algunos que no sabían andar a caballo. Que lo que dijo Concesión recién, que está
pero,
muy...
Pero no deja de ser un gaucho prefabricado.
Sí. Bueno, pero no se quejen, ¿no? Porque tantas veces hemos hablado del corte, de la distancia, del divorcio, campo-ciudad, cuando se produce... Esta aproximación supongo que de algún modo hay que celebrarla.
Sí, yo más que nada, porque imagínate que a mí me va bien con eso, ¿no? Yo puedo decir que, bueno, te voy a decir otra cosa, que tú preguntabas recién a Concesión de lo que se vivía en el Prado. Yo ayer por primera vez, 40 años que vengo al Prado, volteé las lágrimas con un jinete que fue al Prado.
¿Por qué?
Por una vuelta de honor. Imagínate que el hijo del Pato Fernández, un niño que yo le hago las botas de que de pañales. Y otro, burlando también a otro niño que yo le hice los primeros pares de botas. Entonces, ayer las vueltas a de honor me hicieron voltear las lágrimas. Con 40 años, ¿te das cuenta que ni, creo que ni cuando falleció mi padre volteé las lágrimas, me parece?
Don Abel, retomo la pregunta original. ¿Qué se celebra en la criolla del Prado?
Pues en este momento estoy celebrando la conversación y observación de los compañeros con cuyo contenido me siento perfectamente identificado.
Pero se dice, por ejemplo, es la fiesta de la tradición, o es una fiesta de la tradición. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, porque traer las cosas con las cuales vibraron nuestros antepasados, nosotros mismos hace unos años atrás, como observaba Uberfield, merece el brindis, merece ser celebrado, ser festejado, ser vivido, y nosotros vivimos este encuentro. Tampoco somos capaces de encontrar ahora la línea divisoria entre el campo y la ciudad. No basta con decir gramilla y asfalto, hay otros conceptos, puede ser diferente la idiosincrasia, pero cada vez somos más tocayos a ese respecto y cada vez tenemos menos miedo de hacer el ridículo como se tenía antes cuando había prejuicios que no estoy dispuesto a aplaudirlo. Uh-huh. Pero incluso en la poesía gauchesca se observa algo así como una enemistad, como una falta de simpatía entre un medio y el otro. Uh-huh. Hay poemas en los cuales el gaucho habla con cierto desdén del pueblero, y también hay referencia de que el pueblero algunas veces se burlaba del gaucho cuando empezaba a venir a la ciudad. Inclusive una vez, a pedido o aceptando la sugerencia de alguien que se refirió a este tema, yo había escrito algo donde un muchacho de campo tiene que venir al pueblo por primera vez, por razones de oficina, dice él, y le confiesa al padre el temor que tiene de venir, tiene temor de que se burlen de él porque no sabe usar otras pinchas que las cotidianas. Y el padre le dice que no, que venga sin ningún temor, que ya se terminó aquella época de las rivalidades. Y el romance en el cual habla el viejo al final tiene estas palabras. Y en un retrato también vas a ver a José Artigas, que con los brazos cruzados y la mirada tranquila, cuando te vea de botas, bombachas, rastra y golilla, Te darás cuenta, muchacho, con qué respeto te mira.
Falta el aplauso acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es el público acá en el Prado? ¿Ustedes lo tienen diagnosticado, lo tienen observado? Hay una mezcla de público,
en la parte,
¿no?
En la parte de jineteada, en la parte de doma, debe ser el público que aplaude más de América.
¿Sí?
Sí. Acá las tribunas están colmadas y uno pide el aplauso para el jinete, nosotros que trabajamos allí arriba, y la gente se pone de pie. Y en las vueltas de honor, como dijo Dios Santo, hay gente que tiene las banderas preparadas. Cuando va el jinete, empiezan a hacer flamear las banderas orientales, o la bandera argentina, si es argentino, o la bandera brasilera, como acá hay tres países que están compitiendo allí. La otra, de que fuera del público, el compañerismo que hay en los jinetes. Uh-huh. Acá se compiten, ¿no es cierto? Si están jugando por un premio, están jineteando por un premio y por un montón de dinero, que a veces el dinero es lo que los separa. A estos los une. Uh-huh. Se cae un jinete o queda enganchado y van 15, van 20 jinetes atrás para socorrerlo. O sea, de que está mancomunado y hay un gran compañerismo entre ellos.
Ese público que es tan entusiasta del cual usted hablaba, que aplaude y que ovaciona y que se engancha tanto, en el caso concreto del ruedo con la jineteada, ¿de dónde es? ¿Es de Montevideo? ¿Es también del interior? Parecería que...
Hay mucho del interior. Pero el público que viene de mañana, que hasta ahora ya hay gente sentada en las tribunas, es de Montevideo. Ajá. Se agarra el termo y el mate y se viene sin el bolso, sin nada. Trae el termo y el mate y se sienta en la tribuna. Ahora, el otro público que cambia todos los días ahí de una zona distinta o de la misma zona, pero distintas personas... es del interior del país y de todas partes del país.
¿Y hay turistas? ¿Ustedes ven también a turistas extranjeros? ¿Pasa
sí,
eso?
¿Se sí, hay, hay, estos hay, días acá? Acá hay argentinos.
Aunque argentinos, sí, claro.
Sí, ahí hay brasileros. Y a veces aparecen de otros países. Países de Europa también han venido cantidad a la rueda del Prado. Así nosotros hemos visto como hay pasadores también que vienen de distintos puntos de Europa y de América. Uh-huh. Acá creo que van a hacer el encuentro como todos los años de pasadores de Chile, de Brasil, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, que todos los años aparecen. No sé si vienen los mismos o no, pero aparecen de otros lugares, que el pasador es bueno de que se sepa de que está en todas partes del mundo, con distintos idiomas.
Enseguida vamos a retomar esta tertulia criolla desde el Prado 2013. ¿Qué diferencias hay entre la criolla del Prado y, por ejemplo, la fiesta de la patria gaucha? Me gustaría averiguarlo. Me gustaría saber cómo responden ustedes, y en particular nuestro invitado jinete, a las organizaciones que se movilizan, incluso estos días acá, contra lo que entienden es el maltrato del caballo. Me gustaría saber también... ¿Cómo es que se hace esa payada en el ruedo y en simultáneo con la faena del hombre a caballo? Bueno, de esos temas vamos a seguir charlando enseguida, además de escuchar a Rosario. Seguimos en nuestra tertulia especial de este jueves. Vaya si es diferente a la tertulia de los jueves que ustedes están acostumbrados a escuchar el resto del año, ¿eh? Bueno, hoy los integrantes de esa mesa están todos de vacaciones y los hemos reemplazado, gracias a la amabilidad de nuestros invitados, por estos otros enfoques, por estos que estamos teniendo, los que aportan, por ejemplo, Abel Soria, yo decía, escritor, payador... poeta, periodista, ¿no? Pero sobre todo invitado acá como conocedor profundo que es de todo este tema de la tradición. Está con nosotros también Uberfil Concepción, payador de jineteadas. Está Gregorio de los Santos, propietario de la talabartería Las Nazarenas de Cuarembó. Yo dejaba planteada una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la criolla del Prado y la fiesta de la patria gaucha? Que también es un mojón importante en toda esta serie de acontecimientos, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes?
En la última palabra son iguales, la parte de criolla, la parte jineteada.
Claro.
Lo que tiene la patria gaucha, que trabaja con las aparcerías, Y cada parcería forma una estancia vieja, un hospital. Este año formaron la famosa iglesia que tuvo Paysandú. Un montón de cosas que están en el pasado y que ellos la rememoran ahí y hacen tal como estaba hecha, sí. Como en el caso de la iglesia, como la voltearon, como se cayó una parte, que después la volvieron a levantar.
Sí, sí, ese es un gran valor.
Bueno, tiene ese es un gran valor.
La fiesta de la Patria Gaucha, detrás del cual hay mucho trabajo, ¿no? Trabajo intelectual primero para sí, decidir sí. qué se sí, hace, sí. para proyectar, y después para realizarlo, sabiendo que va a durar unos pocos días y nada
y
más.
Y dura 5 días, uh-huh. o 8. Y al lunes que termina la fiesta, eso se voltea todo, ¿sí? Uh-huh.
¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hay?
Y el público, no. El público, yo creo que la Patria Gaucha entra mucha gente casi como en el Prado. Uh-huh. Viene gente de todas aquellas partes, de Rivera, de Artigas, que a lo mejor no pueden llegar a Montevideo.
Uh-huh. Y en cuanto a las jineteadas, ¿hay alguna diferencia, no?
No, no.
¿Los criterios sí, de participación, por ejemplo?
En la participación, sí. Porque el jinete de la Patria Gaucha lo ponen las aparcerías.
Ajá.
Y acá el jinete lo elige el capataz de campo.
Ajá.
O sea, viene con otra forma aquí. Y el capataz de campo, si va a una fiesta, se fija qué jinete anda mejor para llevarlo.
Uh-huh.
Vos sabés que en la Argentina hay una modalidad que aquí también la están utilizando mucho en la parte de jineteada, que el tropillero lleva la monta puesta. Entonces, cada tropillero sabe qué piloto le va a poner a cada reservado.
Ah, lleva la monta puesta. ¿Podemos sí. aclarar ese término?
Sí, la monta puesta, él invita al jinete.
Ajá.
Entonces, sabe qué caballo le va a dar.
Ajá.
Te digo esto porque hay que hacer la aclaración, Abel lo sabe, y lo sabe de los santos, que antes las tropillas eran brutos, o sea, sin tocar. Venían a embolsalarse ese día en la fiesta. Uh-huh. Y ahora no hay esa clase de tropilla que había antes. Ahora son reservados que vienen cabresteando al palo.
Uh-huh.
O sea, los traen de tiro como un caballo manso. Y hay caballos en las tropillas que hace 15 o 20 años que están. Entonces el jinete los conoce.
Uh-huh. Y hay caballos que hace 15 o 20 años que están en la tropilla.
Sí, uh-huh. Por eso lo que dijiste vos primero, de la gente que está buscando poner trabas, no sabe que el caballo de la jineteada es el que trabaja menos en la vida.
Ah, de eso vamos a hablar enseguida, de eso vamos a hablar enseguida. Pero estoy mirando los mensajes de los oyentes y tengo acá uno que puede ser interesante que comente don Abel Soria. Dice este oyente Osvaldo de Jung, lo ejemplar del Prado para mí es que se juntan centenares de gauchos de facón atravesado, uh-huh. entre miles de personas, y nunca hubo un hecho de sangre. ¿Te imaginás la misma situación en el estadio, en un clásico? Imposible. ¿Qué importancia le asigna usted a esta observación?
No, es una observación a la cual nos unimos totalmente. Siempre la violencia, el apresuramiento por la sangre, la intolerancia son cosas lamentables. Es cierto que los gauchos utilizan el facón atravesado como parte de su indumentaria y es cierto también que es muy difícil que se produzca de buenas a primeras y porque sí un hecho de sangre. No me atrevo a imaginar la misma situación en un estadio.
Otro comentario de la audiencia lo manda Hugo y quizás sea para nuestro invitado de las Nazarenas de Tacuarembó. Dice, durante muchos años me tocó cubrir periodísticamente las rurales en todo el país y una vez le hice una pregunta a un paisano. ¿Cómo con lo poco que ganan tienen mate con boca de oro y plata, lo mismo que la bombilla? Me respondió, es lo único que le voy a dejar a mi hijo. ¿Usted qué dice a propósito de un caso como este? ¿Qué dice a propósito de esto, del tipo de pertenencias? En particular la ropa, usted ha hablado hace un rato de la ropa cara que llega a comprar el hombre de campo.
Y era lo que recién hablábamos. El gaucho se hace una zafra esquila, en el cual yo trabajé, que es lo más sacrificado que hay, y solo para comprarse una rastra. Te imaginas que sale el 21 de septiembre y está hasta el 15 de diciembre, que tiene que tomar mucha agua para no deshidratarse. y sin embargo el dinero que gana es solo le da para comprar la rastra.
¿Qué es la rastra?
La rastra plateyola que lleva adelante, esa rastra que es un adorno, hoy es un adorno, pero hace muchos años atrás es una autodefensa, ¿no?
Ah, sería bueno explicar eso.
Todas las pilchas del gaucho tienen un porqué. Ahora se usan muchas cosas que son como adorno, están en el caballo. Es decir, nada lo que usa el gaucho es porque sí. Si usa un facón grande así, recién dijiste que por qué no había hecho sangre. El gaucho no usa el cuchillo grande por ser más malo ni por más guapo. No, lo de oro y de plata y oro que usa sí porque es un orgullo del paisano. Es de usarlo mejor. Pero el cuchillo grande lo usa porque si lo pierde es fácil de encontrar en el medio del pasto. ¿Te imaginas? Sale corriendo una vaca. Voltea el cuchillo, ¿cómo lo encuentra? Inclusive, se encuentra un caballo enredado en ese momento, en un alambre, ¿con qué lo corta? Lo tiene que cortar con el cuchillo, que es como un hacha. Tiene que hacer un fuego en campaña, no tiene con qué hacer la leña, ese cuchillo le sirve para hacha. Bueno, entramos por ahí, ¿no? Después la rastra, como dijimos, una autodefensa. Y después la carona suela.
Autodefensa, o sea...
Sí, que
¿es para aguantar qué?
¿Cuál? La rastra es para justamente cuando en las batallas, en las guerras, te imagínate con un facón en la cintura, la rastra lo cubría. Le cubría el abdomen. Bueno, después entramos en la caronazuela. ¿Por qué usa la caronazuela?
Vos mirás también qué es la caronazuela.
La caronazuela es un mandil que se usa arriba del jergón, que tú dirás, esta caronazuela, este grosor, ¿para qué esto arriba del caballo?
¿Para qué?
Claro, hoy no lo usan más. De casualidad es un gaucho, un veterano lo usa. ¿Qué pasaba? La caronazuela venía la estropeada para tablada. Y te imaginas 30 días de tropa. Le agarra una tormenta de piedra, ¿dónde se pone el gaucho? Inmediatamente de sencilla el caballo se pone abajo de la carona de suela. Bueno, si va a ser la cama, barro por todos lados, pone 4 o 5 piedras, la carona arriba, el poncho arriba del alambre, y ahí saca. Por eso le elegía la carona, cuanto más dura la carona, mejor. Entonces ahí tiende su cama el gaucho.
Y ahí tenemos un ejemplo entonces de una prenda que casi está quedando en desuso.
Sí, porque ya no se tropea más la tablada, vienen los camiones. Por eso te digo, que la usa es que es un veterano de 60 años para arriba. Ya, ya joven, ya es un mandil más adornado. Más.
¿Algún otro ejemplo para seguir conociendo y aprendiendo sobre la indumentaria del paisano?
Claro, la espuela, por ejemplo, que ahora es un botija nuevo que recién hablamos, que empieza a jinetear pueblero, dice, esta espuela, dice, para en basto, dice, no me la soldó la argollita. La espuela no hace fuerza al revés para soldarse la argolla. La espuela tiene que estar suelta, no se puede soldar la argollita, la espuela donde va atada la espuela. Porque eso, cuando el gaucho queda enganchado en la espuela, eso se abre. Que esa es la defensa de eso. Claro, un veterano lo usa sin soldar, pero los gurises no piden que la suelte. Porque no saben del riesgo de vida que tienen.
¿Y entonces usted discute con ellos cuando viene un reclamo?
Sí, pero enseguida entiende.
¿Entiende?
Entiende perfectamente.
Y hablando de la funcionalidad de la ropa del hombre de campo, ¿ha ido teniendo cambios la ropa con las nuevas costumbres, con las nuevas tendencias?
Sí, es como una modelo, él cambia de modelo y no le importa lo que le salga.
Por ejemplo, ¿hoy está previsto algún soporte para el teléfono celular?
Sí.
¿Cómo entró el celular en esa indumentaria?
Sí, ellos usan celular, un gaucho... Bueno, te voy a decir, yo no uso celular, ¿no? Pero sí, inclusive ahora...
Está muy extendido.
Hoy andaba en el campo y me quebré la clavícula y, bueno, tenía celular, apenas llegué.
Qué importante es.
Qué importante.
No, es importante tener celular.
Ah, pensé que me había quebrado la clavícula.
No.
Pensé que estaba pensando en la
ruta. Importante tener un celular porque viste que ahora vos vas en la ruta y te pasa algo y llamás enseguida que te vengan a buscar.
Claro.
Estás en el campo como hizo él y importantísimo eso. Antes no había eso. Antes tenía que hacer como los indios, señales con humo. Y había que saber quién las entendía para que te fueran a buscar. Y antes, por ejemplo, en el Uruguay, eso lo vi aquí, no lo vi en la Argentina, lo vi aquí, había que ir a hablar por teléfono, y estaban aquellos teléfonos que tenían la maniquita, había que dar vuelta, y del otro lado te decían, ¿qué central?
No hace tanto,
¿no? No hace tanto.
Y te voy a aclarar algo también, de que por qué el nombre Nazarena, en el cual tuve con unos colegas que pusieron el mismo nombre, cinco años de pleito y lo gané.
¿Existe esa misma marca en Montevideo?
Claro, y en el interior también. Yo puse 2 años antes la nombre de las Nazarenas que el otro de Montevideo. El de Montevideo no me importa que tenga el mismo nombre y que pueda seguir teniendo, en el cual le puedo sacar ahora, porque gané el pleito. Pero que no porque son gente muy buena estos de Montevideo, te aclaro, nos peleamos por el número, lo gané. Los del interior sí quiero que saquen el nombre y ya esta semana va a ir la carta de documento, como dicen los argentinos. Pero quiero decirte cómo lo gané. Cuando hicieron todas las preguntas, 5 años estuvimos peleando. Entonces, ¿por qué se puso? ¿Sabes por qué se llama Nazarena? ¿Por qué la espuela se llama Nazarena? Porque la corona de Cristo Nazaret, llena de espinita. Uh-huh. Ese es el motivo de se llama Nazarena la espuela. También
estamos aprendiendo todos.
Las Nazarenas tiene, el dueño de las Nazarenas de Tacuarembó, a cada nieto de la gente que le ha comprado toda una vida, le regala su parcito de bota.
Sí, y estoy quedando viejo porque el año pasado me dieron el tal toque con las botas de niño.
Acordate que mañana vienen mis nietos.
Sí, y quiero agradecer la concesión también porque ha hecho pasar mi bota para el lado de la Argentina y se ve que ha tenido buen éxito porque...
Sí, sí.
Sí, ha hecho pasar para allá y sí. está llevando...
No, no diga eso por radio que la gente va a pensar que soy contrabandista. No,
ha pasado tanta cosa. Allá y para acá.
Desde temprano, cuando abrimos esta tertulia, estamos escuchando guitarras de fondo en las cortinas que hemos seleccionado para hoy. Pero acá... Enfrente de mí tengo una guitarra en vivo y en directo, la que se ha traído Don Uberfil. Y claro, la tentación de pedirle que la toque, la tentación de pedirle que cante es enorme. Sobre todo, estando como estamos ante un payador. Y ante un payador que además practica una variante en Uruguay relativamente nueva, que es la de la payada en el ruedo y durante la jineteada. Cuéntenos brevemente esa historia.
No lo entendí.
¿Cómo es la historia de ese tipo de payada?
Ah, bueno, eso ponele que Gregorio de los Santos montaron potro. Está Gregorio de los Santos, allí por el palo 2, un jinete que ha llegado de allá de Tacuarembó. Está pronto en la largada y entonces en este sostén, yo improvisando le digo... De que le vaya muy bien. Y después cuando termine. Al terminarle la monta, siendo que lo pongo a prueba, cada palabra se eleva, más de verdad si lo topa, yo pienso de que la ropa tendrá que comprar la nueva. O sea que se cayó.
O sea que usted es como... El comentarista de la transmisión.
Sí, señor, lo hago en verso. Así, ¿no? Lo hago en verso.
Un comentarista en verso y con música que introdujo esta costumbre acá, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, acá no sé. Según la historia del Prado, que debe saber más Soria que yo, cuando arranca el Prado hace 88 años, que animaba un payador que vivía en la Tablada, que se llamó Pedro Medina, y don Luis Alberto Martínez era más joven. Y como los potros, dije hoy, que eran crudos, que demoraban mucho para abrir el palo y para largar, eran no se quedaban quietos, y bueno, y había tiempo para hacer algún verso. Lo que no sé, si improvisaba entre potro y potro o cantaba algún verso don Luis Alberto Martínez, que fue una eminencia de payador como lo fue Pedro Medina. Yo a Pedro Medina no me acuerdo ni de la cara, pero sí de Pedro Medina para acá me acuerdo de todos los que pasaron. En esta tierra oriental y en algunos de la Argentina también.
Uh-huh. Lo hacían improvisando también a veces, no solo en el ruedo. Eso de la improvisación, de utilizar el verso aún para hacer un comentario o para otro tipo de defensa, se cultivó siempre, no tan frecuentemente en el ruedo en la época que dice Uberfil, pero en los boliches de campaña, los payadores iban a hacer su espectáculo sin que existiera contrato mediante.
Ajá.
La forma lucrativa generalmente era la rifa de una botella de caña que donaba el dueño de la pulpería. Se vendían los números, se hacía el sorteo, y el que obtenía la botella generalmente la donaba, otra vez se la regalaba al payador a condición de que la rematara improvisando. Entonces, la alusión a la oferta y a la oferta que era matada por el siguiente oferente, todo eso se hacía en verso. Y habían desarrollado un gran oficio al respecto. En Fray Ventos había un payador que era rematador también de oficio, el Gordo Graso, y yo lo recuerdo, me parece que lo tengo en el oído, el tono de voz, rematando en verso, y no se equivocaba nunca.
Rematar en verso.
Rematar en verso. El rematador decía, bueno, ¿cuánto dan por esta botella? ¿Quién da más? ¿Cuánto ofertó el anterior? ¿Cuánto está ofertando este ahora? Todo eso, pero dicho en verso.
Ajá.
Distribuyendo los sonidos correspondientes. Generalmente lo hacían en cuarteta,
sí, sí.
Porque la décima es una medida un poco más engorrosa para uh-huh. que quepa todo ahí. Se puede hacer también.
Qué importante lo que dijo Soria, de que antes no habían contratos.
Uh-huh.
Antes, los contratos creo que salieron ahora 25 o 30 años para acá.
Sí, para el payador, sí.
Luis Alberto Martínez, Molina... bueno, Clodomiro Pérez cantaban en el tren,
en el tren,
subían acá. Yo, bueno, por ejemplo, me acuerdo de los trenes que iban de Montevideo a Mina, y ahí iba don Luis Alberto Martínez, una eminencia como payador, y crió su familia sin tener contrato, hacía una rifita o abría simplemente el estuche de la guitarra y la gente depositaba. Yo no sé qué plata sería, una moneda o 10 pesos o, uh-huh. o un papel de un peso. Que eso los conocí, y bueno, y con eso mantenían su casa. Nosotros ahora tenemos otra forma. Ya salimos del rancho nuestro para el trabajo y ya sabemos lo que vamos a cobrar.
Acá,
que por ahí no cobramos esa plata porque fue mal, pero cobramos la aproximación.
Ajá. Acá 80%. En el caso concreto de la criolla del Prado, usted, por ejemplo, tiene un trabajo, tiene un contrato.
Se hizo dos.
Dos, a ver dos. Cómo es.
Tengo... el contrato del campo, de la parte del ruedo.
¿Está cuántas horas payando?
Desde las 2 de la tarde hasta que termina, 90 motas por día.
Ajá.
No es fácil tampoco. Pero yo lo agarré.
No es fácil no repetir.
Sí,
supongo,
sí.
¿No?
Hay que aunque uno no quiera repetir, tátelo seguro que repetir.
Sí, claro.
Porque si no, no improvisás. Si no, traes todo hecho. Y tampoco se puede traer preparado esto del floreo, porque yo puedo tener preparado algo para un jinete que se cayó y no se cayó, y tengo que cambiarlo, entonces no preparo. Prefiero tener algún tropiezo, alguna equivocación, alguna patinada en alguna rima, y no preparar.
Ese es un contrato, ¿y el otro?
El otro en el Molina, donde está mi amigo, mi compañero, respetado poeta, respetado payador, que se llama Abel Soria, y con Irma, que son los que nos presentan allí todas las noches en la payada.